Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este fin de semana hemos tenido encuestas sobre las elecciones andaluzas y un meeting importante como el de Pedro Sánchez y Susana Díaz. Y de las encuestas y del meeting de los que eran rivales dentro del PSOE y ahora aparecen como amigos, se puede extraer al menos una conclusión clara. Sánchez y Díaz piden una mayoría amplia para gobernar en Andalucía. Las encuestas reflejan que el único modo, salvo suicidio de Ciudadanos, para repetir el gobierno del PSOE es un acuerdo con Podemos. Si Ciudadanos después decide darle apoyo, pues bueno, tendrá que explicarlo. De momento, según las encuestas y según los mensajes de los líderes socialistas, aquí lo más probable es que haya un gobierno del PSOE con acuerdo con Podemos si el resultado electoral es el que dicen las encuestas en este momento. Ciudadanos y PP no suman hasta el momento. Susana tendrá pues que tragar sapos y culebras y aceptar las exigencias del Podemos más radical, el Podemos anticapitalista de Teresa Rodríguez. Dicho de otro modo, repito que a día de hoy, tal y como están las cosas, votar en este momento al PSOE en Andalucía es votar un gobierno de socialistas con apoyo por dentro o por fuera de un Podemos absolutamente radical. Muchos de los votantes del PSOE andaluz son en realidad votantes del centro. Centro, centro izquierda, centro. A lo mejor la inminente alianza del Partido Socialista con los antisistema en lo que queda de campaña les hace cambiar de opinión. Pero insisto, si el resultado electoral es el que algunas encuestas bastante fidedignas, no la de Tezanos, apuntan, votar PSOE a las 5 y 2 de este lunes en Andalucía significa votar un gobierno de tintes radicales. Es lo primero a estas horas, Pilar Cisneros. No lo único, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, contamos que aumenta el número de víctimas del naufragio de la patera ocurrido el 5 de noviembre en Caños de Meca, en Cádiz, que se eleva ya a 23 después de que hoy se hayan encontrado otros dos cuerpos en la costa de Chiclana. COPE Cádiz, Rubén López.
Cadáveres que han aparecido en Chiclana de la Frontera, localidad que está a más de 50 kilómetros de Barbate, el lugar de la tragedia. Precisamente su alcalde, Miguel Molina, ha declarado el día de hoy luto oficial.
De hecho, realmente es una tragedia. Y bueno, pues nosotros como administración pues hemos declarado el día de luto oficial hoy en Barbate y las banderas ya están ondeando a media asta desde esta misma mañana, ¿no?
El edil de la localidad sigue esperando ayuda institucional ante la cantidad de cadáveres que han llegado estos días a la localidad barbateña.
Y te estamos contando el caso de la niña de 13 años, raptada en Madrid durante 24 horas por un hombre de 39 años que se ganó su confianza a través de Internet para conseguir quedar con ella. En la tarde de COPE, el inspector de policía Ricardo Gutiérrez ha asegurado que fue fundamental la información que aportó la madre de la pequeña sobre el videojuego en el que la niña estaba chateando. Y es que, como nos advierte el inspector, no solo las redes sociales pueden ser peligrosas.
No podemos decir que las redes sociales sean peligrosas, sino que es peligroso el mal uso. En este caso parece novedoso el uso de chats a través de videojuegos, pues tenemos que tener en cuenta también, sobre todo para los padres, pues de estar un poquito alerta, estar un poco pendientes y dar a nuestros hijos pues consejos en cuanto a la utilización de ya no solamente de redes sociales, sino también chats en videojuegos.
Pues precisamente a propósito del secuestro de esta niña que contactó con su captor por medio de un videojuego online, nos estamos fijando en los llamados juguetes conectados y te hablamos de algunas recomendaciones a tener en cuenta antes de comprárselos a un menor. Carmela Vallén.
Son robots, drones, osos o muñecas y combinan el juego tradicional con el juego online por medio de aplicaciones móviles con los que se manejan. Muchos tienen cámara y también grabadora y por tanto generan datos que pueden acabar en la web o en manos ajenas sin contar los usados para el registro. Por ello, y antes de comprarlos, la directora de la Asociación Española de Protección de Datos, Mar España, recomienda hacer una serie de comprobaciones.
Que compruebe qué datos recoge el juguete a través del micrófono o a través de la cámara, qué protocolo utiliza para intercambiar la información con la app, qué datos se transmiten por Internet y cuál es el destino final.
Información también sobre si es posible o no poner una contraseña o sobre cómo modificar los datos si lo necesitamos. Todo porque en juego está la seguridad de nuestros hijos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A pesar de las reticencias de España al acuerdo sobre el Brexit por el tema de Gibraltar, el negociador europeo asegura que todos los países han dado el visto bueno a dicho acuerdo de cara a la cumbre extraordinaria del domingo. Bruselas, José Luis Concejero.
España mantiene su postura y amenaza con no aprobar el acuerdo sobre el Brexit si no se cumplen sus expectativas sobre Gibraltar. El futuro del Peñón dependerá de la negociación entre España y el Reino Unido, con Europa totalmente al margen. En cualquier caso, el negociador europeo ha dicho esta mañana que todos los países han ratificado este acuerdo. Estoy satisfecho de que todos los ministros apoyen el paquete general del acuerdo, ha dicho Michel Barnier. España es el único país y por primera vez pone reservas al acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea si no se cumplen sus objetivos sobre Gibraltar.
Y ya en los deportes, Luis Suárez también le da un toque de atención a Dembélé. Luis Munilla.
Ha sido en la rueda de prensa previa al amistoso Francia-Uruguay de mañana. Luis Suárez ha sido constructivo con Dembélé, cree que merece estar en el Barça, pero le manda este mensaje.
El fútbol es un privilegio para cada jugador estar donde está, y creo que hay que enfocarse un poco más, ser más responsable en algunos aspectos, pero sí, el de que él es joven, tiene mucha gente alrededor ahí en el Barcelona, los puede mirar de ejemplo de los profesionales que son.
Y el Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos hace unos minutos después del parón de selecciones, Melchor Ruiz.
Sí, desde las 4:30 está entrenando en lo que es el primero de los 5 entrenamientos que va a tener Santiago Hernán Solari al frente del equipo, preparando ese compromiso ante el Eibar, donde no van a estar por baja, por sanción y por lesión. Nacho, Reguilón y Casemiro va a recuperar por contra a Marcelo, Mariano, Carvajal y Varane, y todavía entre hoy y mañana tendrá que estar muy pendiente de 5 jugadores internacionales que tienen compromiso con sus selecciones.
Además, hoy se cierra la jornada de segunda a las 9 con el Almería Depor y se juega en la Alemania-Holanda, que nos dirá quién es el último semifinalista de la Liga de Naciones, si Holanda o Francia.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 13 grados en el centro. Nos espera una tarde nublada, pero sin lluvia. Mañana volverá la lluvia y las temperaturas máximas de 11 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A3 en Villarejo de Salvanés con un camión volcado que provoca el cierre de un carril sentido entrada a Madrid. Continúa además el accidente en la M40, un alcance a la altura de Mercamadrid que genera 3 kilómetros de retenciones sentido A42. Además, en esa misma M40 hay problemas en Coslada, circulando hacia la A3 y en los túneles del Pardo sentido A6. Hay además problemas de entrada por la A1 a la altura de Manoteras. En las calles de la capital están completamente cortados los túneles de O'Donnell Retiro y el túnel de Río Rosas. La M30 presenta retenciones a la altura del Nudo Norte y también a la altura de Legazpi. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si alguien puede conseguir que los lunes sean un poco menos lunes de lo habitual, hombre, ese es sin duda Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco.
Juan Solo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Antes hemos recapitulado en la mesa de análisis político, sí. Cómo ha sido el fin de semana. ¿Tú qué análisis, qué resumen, qué recapitulas del fin de semana?
Aparte de que ha llovido mucho, que es evidente.
Pero mucho, ¿eh?
Sí,
Jarreado.
Quiero lanzar un desesperado grito de auxilio. ¡Basta, por favor, basta!
El conocido como Rey del Cachopo.
César Román, más conocido como el Rey del Cachopo.
El conocido como Rey del Cachopo.
¿Qué te pasa?
Se ha detenido en la capital aragonesa al conocido como el Rey del Cachopo.
Detenido en Zaragoza el Rey del Cachopo.
O sea, basta, por favor. Todo el fin de semana hablando del Rey del Cachopo. Ya sabemos que se había rapado la cabeza, que debía 200.000 euros a proveedores, que ahora se ha dejado barba y que es canosa, que apañó el concurso de cachopos, que mide 1,52. Vale, basta ya de Rey de Cachopo. Ni chopo ni cachopo. Se acabó.
Que no vuelves a comer cachopo en tu vida.
No, no. Si oigo una sola noticia más sobre el Rey del Cachopo, me hago vegetariano. Lo prometo aquí mismo.
Fíjate que a mí me ha pasado lo mismo, Juan. Coincidimos por una vez.
Vaya, basta, o sea,
sin que sirva de precedente.
No daba para más.
No daba para más.
Acabado el tema, entonces. Venga.
Bien, Fernando.
Acción de...
Fernando, hay vida más allá del cachopo.
No hay más que decir.
Y de muchas más cosas.
Aviso a los oyentes de la tarde de COPE que estoy preparando un especial Políticos Indescifrables.
¿Y eso cómo
Yo
es?
Creo que debió bueno, de ser al revés. Políticos descifrables. Hemos encontrado
no, porque, uno que no, se es entiende. Que si hago políticos descifrables me va a durar poco, ¿no?
Ah, claro.
Yo quiero que esto sea una saga que se extiende como Star Wars.
Que prolongue.
Bien, el pasado viernes tratábamos de descifrar las misteriosas palabras de Carmen Calvo, una mujer que es como un sorteo de la Eurocopa. Siempre sorprende.
Con bolas calientes. No, espera por seguir la similitud.
Eso ya va más allá de nuestro entendimiento, no. Fernando.
No se usan en la Eurocopa.
Eso dicen, pero, eso
ver,
dicen.
Eso es un rumor.
Es un Fernando, rumor.
Un rumor ¿vale? no confirmado.
Bueno, ¿habéis conseguido vosotros entender ya
es
lo que dijo?
Es un rumor no confirmado.
Es un bueno, rumor no confirmado.
Lo del tema del tiempo, el ocio, el todo sí, aquello. Eso. No he conseguido.
Bueno,
no he
ha habido oyentes que han pedido volver a escucharlo. Creían que no habían escuchado
vamos,
bien.
Vamos,
sí,
vamos,
sí.
Vamos
es un clásico ya esto.
Nos ponemos el birrete y
atención,
desciframos.
Atención, la pizarra.
Hay una sociedad que el tiempo lo quiere ocupar constantemente.
Entendido.
Es más, hemos llegado a llamarle al ocio, ocio productivo.
Entendido.
Como es ocio, que es muy productivo emocionalmente el ocio, y el ocio no tiene que ser productivo, porque el ocio,
para
en
ya
alguna medida, significa
no
que uno no huye del tiempo, que no está huyendo en muchos casos de uno mismo.
El ocio no tiene que ser. Ahora, yo
no,
lo
ent... yo no
por
sé
fin,
ya.
Yo ya lo he entendido.
Ah,
por favor.
Pues venga, explícalo.
Porque buscamos un ocio productivo.
Sí.
La primera parte ya la desecho porque
sí,
ya la habíamos asimilado.
Perfecto. Sí.
No, por fin lo he entendido. Qué importante repetir.
Sí.
A ver.
El ocio no tiene que ser productivo porque cuando buscamos un ocio productivo, en realidad estamos huyendo de nosotros mismos. Porque el ocio no productivo nos permite reencontrarnos con nosotros mismos. Ese es el sentido de la frase. Por fin.
O sea, está Fernando de Rojo.
Ya está descifrado. O sea, le vamos a nombrar descifrador oficial.
La vicepresidenta del gobierno sugiere buscar un ocio que no tenga que ser necesariamente productivo, porque eso nos permitirá reencontrarnos con nosotros mismos.
Pues mira, te aplaudo y por otro lado.
¿Y es divertido ese ocio?
No compliquemos.
Es que si no, menudo lío.
Mira, por un lado te aplaudo y por otro me da miedo. Me da miedo que haya una sintonía entre el cerebro de Carmen Calvo y el tuyo.
A mí también me da miedo.
Es peligroso.
Eso es
sí. Mucho miedo.
Carmen Calvo y Fernando de Aro no son los únicos que tienen pensamientos indescifrables. Voy a elaborar un especial, como decía, políticos, donde no faltarán clásicos como Mariano Rajoy con dos de sus grandes mega hits. Este es el primero.
Es el vecino el que elige al alcalde,
claro que
y
sí.
Es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Claro que
¿qué
sí.
¿Qué pasa? ¿Que tú nunca te has liado?
A ver, repite.
¿Tú nunca te has liado?
Repite la segunda parte.
¿Qué pasa?
Unanimidad.
No, quiero oírlo otra vez.
Pues sí, por favor. Sí, por favor.
Es el vecino el que elige al alcalde.
Hasta ahí, claro.
Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Está. El que quiere
que sean los vecinos el que le elija.
Que los vecinos
como alcalde
sean el alcalde.
Claro, pero no dediquemos tanto tiempo a Mariano Rajoy porque
bueno,
se nos
venga.
Va, no la tarde, el lustro. Dado el nivel.
Si eso no
de...
a Carmen Calvo, tú estás haciendo discriminación positiva.
No.
Dado el nivel de esgrima verbal de nuestros políticos, propongo que para ocupar un cargo público no sea necesario poseer un semimáster o una mediotesis. Sería mucho mejor que fueran capaces de soltar de corrido un trabalenguas como este.
Parra tiene una perra y Guerra tiene una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra y Guerra pegó con la gorra a la perra de Parra. El Parra le dijo a Guerra, oye, Guerra, ¿por qué ha pegado con la gorra a la perra de Parra? Y Guerra le dijo a Parra, si la perra de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiera pegado con la gorra a la perra de Parra.
Ahí está. Esto no lo repites.
Se ha subido a la parra.
Esto no lo repites. Bueno, otra gran perla de Mariano Rajoy fue esta.
Que España es una gran nación y los españoles... muy españoles y mucho españoles.
¡Claro, mucho españoles!
¡Mucho españoles!
Creo que algo así le ha ocurrido este fin de semana a Pablo Casado, que se ha sentido mucho español y se le ha ido la mano.
Nosotros no colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande.
Claro, hombre, este argumento, a ver, ni todo lo malo que se cuenta de la colonización.
Un poco las fronteras.
Claro, es verdad, no todo lo malo que se cuenta es verdad, ni tampoco hay que venderlo como si aquello fuera un paseo de Boy Scouts, ¿no? Hola, simpáticos indígenas, os traemos de Extremadura un poco de jamón de bellota, ya veréis qué
ya
rico,
hemos
no
dicho
fue
aquí
así,
¿no? En la parte
seria.
La parte seria es esta.
Ah.
En la otra parte hemos dicho que no se puede hacer una leyenda rosa, ¿no?
Entonces... No, lo de Casado es un argumento genial porque vale para todo. Eso fue
lo que dijo Napoleón. No, no, no estamos invadiendo Europa, estamos haciendo Francia más grande, os traemos cultura y croissants. Vale, a nivel hogar. Cariño, no me he ido de cervezas con mis amigos, estaba fortaleciendo nuestra amistad. Vale, incluso si cometes un delito. No, no, no estaba robando a gente, estaba redistribuyendo la riqueza. Los políticos a veces no hablan con propiedad, tienen que tomar ejemplo de nuestro Carlos Herrera. El otro día soltó esta perla.
Lo cual a mí, como andaluz, me produce indudablemente un cierto alipori.
Claro, yo lo escuché, alipori, lo escuché y pensé, ¿alipori? ¿No son estos pájaros de tropicales que se escapan de las jaulas y anidan en los parques? No, son agapornis. Alipori, alipori es cierta sensación de vergüencita ajena, que es lo mismo que te pasa cuando alguien intenta convencerte con un argumento como este.
Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre.
Pasado mayo.
Ah, lo dice porque
pasado
entonces...
Pasado mayo.
Entonces lo decía como líder
es
de...
Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado
claro,
mayo.
Pasado mayo, pasado mayo.
Alipori. Esto es Alipori.
Pasado mayo
vergüenza,
no era presidente
claro,
del gobierno.
Diccionario de la Real Academia.
Vergüencita ajena.
Vergüenza ajena.
Vergüenza ajena,
ah,
sí.
Ah, pues eso, nos da Alipori.
Alipori, nos da un poquito de Alipori.
Nos da un poquito de Alipori, sí, sí, sí.
Querido Alipori, te abanicas con la mano.
Sí, ¿verdad?
Dices, me da Alipori.
Me da Alipori.
Alipori, Alipori.
Y mueve uno la palma.
Ya me voy a quedar con esta palabra.
Hacia arriba y hacia abajo, buscando un aire que le consuele. Del sonrojo que le produce lo que ha hecho el otro.
Es un poquito de Acacias, de la serie esta que hay hasta ahora, que nadie ve porque nos escucha a nosotros.
Claro.
En la televisión.
¿Y
Acacias...
entonces para qué hablar de ello?
No, que dice, ay, me da un, me está dando un poquito...
Tiene algún amigo.
Me está dando un poquito de Alipori. Pues eso.
Alipori, mueve la
Alipori.
Mano.
Ay,
ay, movemos ay, ay. La mano cerrada moviendo el aire.
Venga, Juan. Ah,
hasta mañana.
Vete con
mañana,
el Alipori por ahí,
Alipori,
¿eh? Venga, y con el Agaporni si quieres también, ¿eh?
Agaporni.
Tú mismo, tú mismo.
Pasado mayo fue.
Mira, esto no nos va a dar nada de Alipori, sino todo lo contrario. Creo que bastante orgullo. En 2013 fue el último año en el que se entregaron por todo lo alto los premios Fin de Carrera, un título que distingue a los estudiantes que han finalizado sus estudios universitarios con un alto reconocimiento. Vamos, los mejores de su promoción. Bueno, pues hoy se ha recuperado la ceremonia de entrega de estos galardones con varios años de retraso en el punto donde se quedaron. Los mejores de las promociones 2013-2014 en Física, Química, Administración de Empresas, Medicina, más de 170 alumnos de 44 universidades han recibido su reconocimiento.
Pues tenemos a dos de los premiados, Cristian Jesús Merino, premio por su clasificación de Ingeniería Aeroespacial. Buenas tardes, Cristian.
Muy bien, buenas muy tardes. Contento de estar aquí. Buenas tardes.
Y Luis Corpas, que ha obtenido el premio Fin de Carrera por su segunda titulación. Buenas tardes.
Encantado, Fernando.
¿Cuál es esa segunda titulación? Buenas tardes.
Buenas tardes. Derecho.
Ah, bueno.
Eso. ¿La primera,
la primera
cuál, fue?
Depende. Yo empecé ingeniería aeronáutica, la primera que terminé fue odontología.
Ya. Sí, primero fue odontología, después ingeniería aeronáutica.
No, primero ingeniería aeronáutica, luego odontología, sí. Y ahora derecho.
Ah. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué decías,
es un vicio,
Cristian?
Esto.
Es un vicio, sí.
Algo quería decir, Cristian.
Que yo creo que justo lo tenía detrás en la fila que estaba contando, que empecé ingeniería aeronáutica en el 88.
Estaba escuchando,
y,
¿no?
Y justo lo estaba escuchando y digo, mira...
86, cuando 86. Terminó Pedro Duque.
Y que no te convenció, ¿no?
No, que no que me no... convenció. Es que cuando yo llegué, el director de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos nos dijo, estáis 600 en primero. En sexto hay 6. No. Uno de ellos, Pedro Duque.
Ya. Por cierto, mira. Sí, la verdad es que con esa media no me extraña que uno se eche para atrás.
¿Y ahora,
¿eh?
Ahora son más difíciles las carreras que antes o menos?
No, ahora el filtro no es tan intenso.
No.
Siga habiendo cabida para lucirse o para hacerlo mejor o peor, porque siga habiendo 600 de entrada, pero los en lugar de acabar 6 a curso por año, pues en mi caso fueron 200 personas. Así que, desde luego, que el filtro
ha bajado
el
nivel, claramente.
Claro, ¿no? Lo dice el hombre que ha sacado una media de 9,3, que ha estado becado en Holanda con un programa de honores centrado en finanzas y economía, que se está sacando un certificado en finanzas, que además ha sido medalla de oro en las Olimpiadas de Física en España y de plata en las matemáticas.
Vamos a ver, Cristian,
casi
tienes
nada.
Que explicarnos cuál es el secreto. Vamos a ver, se trata de... tener mucha disciplina, dedicar muchas horas, aprovechar mucho el tiempo, tener mucha concentración, estar muy motivado, porque que venga de fábrica más o menos listo, pues eso es difícilmente encauzable, pero de todo el resto, haznos la receta.
Para mí lo más importante es la motivación, que tiene que haber Yo desgloso la motivación en dos cosas, interna y externa.
Acércate del micro.
La motivación interna es la que está relacionada con cómo te sientes tú y cuáles son las voluntades que tienes. Y entonces tienes que sentir esa necesidad de querer hacer las cosas lo mejor posible. Y la motivación externa es lo que consiguen premios como el que hemos tenido hoy, que hacen que consigan motivarte y hacerte darte cuenta de que estás haciendo las cosas bien y de que merece la pena el esfuerzo.
¿Y cuál es tu motivación? ¿Por qué te interesa? ¿Por qué le dedicas tiempo, esfuerzo a hacer la carrera así?
Pues la externa, yo creo que sobre todo mi familia, porque siempre ha sido un apoyo y realmente que se sientan orgullosos me ha gustado mucho y es lo que me ha movido. Y interna, me parece que soy demasiado de tomarme las cosas en serio y si juego algo, como si es un partido de fútbol, pues lo hago lo mejor posible, eso
sí,
es.
Sí, a tope. Oye, Luis, ¿te importa que digamos tu edad o no quieres?
Yo soy muy joven, vale. 50 años.
Por eso. Tu primera titulación, como dices, es odontología, aunque empezaste la carrera también de ingeniería aeroespacial. Y en esta que acaba de terminar, que es su segunda titulación, la de Derecho, ha conseguido 15 matrículas de honor. ¿Qué digo yo? ¿Que se estudia igual ahora que hace 20 o 30 años?
Exactamente igual.
¿Con sí. la misma capacidad, seguro?
Bueno, incluso con más.
¿Cómo sí. es eso? A ver,
o sea,
cuéntanos.
¿Tú no tienes fatiga de material, eso? Por llamarlo de una manera clara.
Yo tengo obsolescencia programada, pero a los 100 años.
Ya. No, pero por ejemplo, ¿se nota una mayor o menor capacidad de aprender?
Es diferente, una capacidad diferente. Ni mejor, ni mayor, ni peor.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que ves las cosas desde otro punto de vista. Desde un punto de vista pues que te da la vida y que te va enseñando pues cuáles son las cosas que ocurren en la vida diaria. En derecho, en realidad es un proyecto de orden social y, claro, cuando uno estudia derecho, está aplicando cosas que cuando uno tiene 50 años sabe pues que ocurren. Compra-venta, alquiler, leasing, en fin, un montón de cosas.
Pero también hay mucho de memorizar, ¿no?
Sí, también. Me le he quitado muchas horas al sueño. Y mi hijo, pues, me echa en cara que no le he enseñado a montar en bicicleta, por ejemplo.
Ya. Pero entonces, vamos a ver, la experiencia de vida, digamos, que ayuda a estudiar de otro modo.
Sí, desde un punto de vista práctico.
Ya. ¿Y coincides con, Cristian, en la cuestión de la motivación?
¿Cómo? La motivación interna es fundamental, la motivación externa también. La motivación interna incluye incluso la motivación paralela. Yo he creado en mi facultad, durante los 5 años de carrera, un grupo de estudio que me ha acompañado y me ha ayudado. Y yo he hecho lo mismo con ellos. Entonces, el tener un grupo de gente que trabaja en conjunto, dividirnos las tareas y obtener cada uno un rendimiento de eso, eso es una motivación interna, paralela, fantástica.
Pero Luis, tú habrás tenido que compaginar, como dices, tu vida familiar con tu trabajo, me imagino, y con tu estudio, además, y con estas notazas. ¿Realmente cuántas horas al día estudiabas? ¿Cuándo estudiabas? ¿Dónde estudiabas? Para ver si nos sirves un poco de guía.
No, porque la motivación luego hay que concretarla. Pilar, claro, pregunta, claro. ¿Hay que echarle hora o
yo
no?
He estudiado a cualquier hora del día, mientras trabajaba, en medio del trabajo, por la noche, en el lavadero de mi casa, que ha sido mi despacho, y muchísimas horas quitadas al sueño.
O sea, que tienes gran capacidad de concentración,
sí,
me parece a mí.
Sí, sí, sí.
Cristian,
absolutamente.
Nos habla Luis de el estudio de grupo, ¿no? O sea, el trabajo de equipo. Bueno, es una forma interesante. ¿Tú recurres a ella o eres más individualista?
Pues depende. Yo creo que si el grupo están todos con las mismas iniciativas y con la misma el mismo interés en aprender, sí que es interesante. Y, por ejemplo, cuando estaba en el máster en Holanda, se trabaja mucho más en equipo y me parecía muy interesante. Pero sí que es verdad que yo no soy de los que cuando estudiaba iba a la biblioteca, echaba las horas, tomaba un café. Yo estudiaba el mínimo de horas que podía, pero las que estudiaba era...
¿El mínimo cuánto es?
Pues el mínimo es cuando venía los exámenes.
Ah, tú eres no. de los que estudias solo para los que saben.
Encima es de los que estudia.
Y trabajos. Los trabajos siempre tenían que quedar impolutos, pero sí. Los esfuerzos que hacía eran focalizados en objetivos, sí. Si había un examen, me preparaba para ese examen. Y si no había un examen cerca, pues aprovechaba
pero
para
de los
cosas.
Que...
O sea que tu productividad es máxima, vamos.
Es por esfuerzos concentrados.
Se llama así, dejarlo para el final, todo. Ahora le llaman a esfuerzos.
Pero con muy buenos resultados,
yo,
perdona.
Yo hago esfuerzo concentrado. Lo dejo todo para el final. Bueno, le funciona así, yo no claro, digo que no, pero es todo lo contrario de lo que te decían cuando estudiabas. Hay que llevar las cosas al día, etcétera, etcétera. O sea, esfuerzos concentrados quiere decir que la noche previa al examen, en blanco, ¿no? Habitualmente.
Bueno, convertirse en experto en el día hace tres horas antes del examen, sí.
Ya, ya. ¿Y eso no hace que se te borre pronto lo que has estudiado? Porque si el ¿cómo le llamas tú? Esfuerzos concentrados.
Eso. Así lo llamo, sí.
Sí, los esfuerzos concentrados suelen ser sinónimo de baja asimilación. Decían, no sé si en tu caso es así.
Yo creo que no, porque como teníamos tantos exámenes, si se te olvidaba, pues te lo volvías a aprender y ya está.
Ya.
Oye, ¿y ahora qué? Ahora en tu caso, Cristian.
Ahora estoy trabajando en consultoría estratégica, aquí al lado.
O sea, ¿no vas a ser astronauta ni nada de esto?
Esa es una pregunta que me hacían antes mucho más. No, la verdad es que me gusta mucho más un ambiente más dinámico en el que cada día sea diferente y que los proyectos sean más a corto plazo. Y por eso decidí moverme a la consultoría y la verdad es que estoy muy contento.
¿Pero qué hace un ingeniero haciendo estrategia empresarial?
Bueno, pues resolvemos problemas igualmente, pero en este caso aplicados con una perspectiva de negocio. De hecho, ahora mismo estoy trabajando en telecomunicaciones, así que no está tan lejos. Lo que pasa es que siempre con esta perspectiva de generar beneficios.
¿Y tú, Luis, ahora qué? ¿Cambias de trabajo?
Bueno, yo creo el esfuerzo compartido. Y sí, cambio de trabajo y ahora me dedico...
Esfuerzo no concentrado, sino compartido.
Efectivamente. Ajá. Y ahora me dedico al tema de a la abogacía y al peritaje en el mundo de la odontología. Son dos temas relacionados.
Ah, o sea, has conseguido juntar tus dos licenciaturas de alguna
Hombre,
manera,
es que soy una persona. Entonces, claro, dentro de mí confluyen todas las experiencias que he tenido. El trabajo en equipo, el trabajo legal, el trabajo odontológico, todo confluye y sale eso.
Y si tuvierais que dar dos consejos al que está estudiando, tiene por delante, bueno, el grado o intenta acabarlo, ¿qué consejos daríais? Dos.
Vale. Yo el principal consejo que daría es una frase muy manida entre los estudiantes, decir que hay un triángulo que es vida social, sueño y estudios, que no puedes cubrir los tres vértices. Yo creo que es un polígono de cuatro lados, no sé, un cuadrado o algo parecido, igual un rectángulo, etcétera, en el que hay una cosa que es pérdidas de tiempo. Entonces, puedes tener las otras tres si reduces las pérdidas de tiempo. En mi caso, lo que no hacía era ver la tele si no hay nada. Encender la tele para ver qué hay, eso nunca. Si veo la tele es porque quiero ver exactamente un partido de fútbol. Entonces, ese sería mi primer principal consejo. Que hagan lo que hagan, pero que les esté aportando algo, aunque sea salir a tomar algo con sus amigos, pero que les esté aportando algo.
O sea, es posible compatibilizar estudio, descanso y vida social de forma adecuada esa.
Sí, lo que pasa es que lo que creo que ha de darse cada uno cuenta es en qué momento se está perdiendo tiempo y limitarlos para que eso sea posible.
¿Y Luis?
Yo pienso que en realidad es una pirámide. Entonces, cabe todo. Simplemente hay que organizarse y hay que priorizar. La familia es lo primero, los amigos lo segundo. El estudio es permanente desde el principio, no puede ser...
Esfuerzo concentrado.
En mi caso, es imposible que sea esfuerzo concentrado.
Bueno,
Cada uno se organiza como quiere o como puede. Yo he sacado muy buen rendimiento a esta edad del esfuerzo compartido. Es cierto que cuando yo tenía 18, 20 años, mi esfuerzo era concentrado.
Yo también he cambiado.
Sí, sí, sí. Bueno, lo dice además el hombre, como decimos, que tiene 15 matrículas de honor, ¿eh? Así que, por cierto, no os vamos a preguntar qué pensáis del ocio productivo de la ministra, porque si no ya nos podemos
El ocio productivo
aquí
de la ministra, que ya se me ha olvidado. Cristian y Luis Corpas, gracias por estar con
Los
nosotros.
Los mejores de su Marín. Promoción, gracias. Muchas Enhorabuena,
gracias.
¿Eh?
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Gracias. Pilar, muchas gracias. Gracias. Fernando.
Qué barbaridad, pues yo, fíjate que me han entrado ganas de ponerme a estudiar otra vez.
Pues nada, oye,
si fuera capaz de concentrarme.
¿Con esfuerzo concentrado o con
de no
esfuerzo
distraerme, de no perder el tiempo? Qué barbaridad. ¿Qué te parece, Rosa Rosado?
Yo también era de esfuerzo concentrado, pero no tengo matrículas de honor que yo recuerde. Creo que ni una.
el esfuerzo concentrado ocupa ciertos periodos de la vida de uno. Luego se le olvida uno, por más que estos chicos digan, esa noche en blanco, luego al final acaba borrándose.
Espero que a estos chicos les hayan hecho un buen regalo, porque desde luego con esas notazas se lo merecen. De regalos hablamos con los oyentes.
Pues venga, dicen por aquí, creo que el mejor regalo que he hecho, porque mi madre me lo sigue recordando y agradeciendo a día de hoy, fue de pequeño, este chaval compró varias cartulinas e hizo unos vales de cupones que podía canjear cuando quisiera, a la madre, vales por, valía pues desde un beso a un abrazo, a poner y quitar la mesa o dejar de discutir. Creo que tenía como 7 u 8 y a día de hoy todavía su madre se lo recuerda.
Oye, qué buena idea, ¿no?
El hijo le
entrega... Unos vales de cupones de besos, de abrazos.
Lo hizo el niño.
Y la madre iba sucesivamente sacando un vale cuando quería un beso.
Qué bueno. Bonito regalo, ¿verdad?
Bonito.
Bueno, el regalo al que más partido he sacado es un árbol de Robin Hood de juguete que me trajeron los Reyes Magos cuando era chiquitito, horas y horas con ese chisme y aún lo conservo.
¿Cómo funciona un árbol de Robin Hood? ¿Sabéis cómo funciona?
No lo he visto jamás.
Para nada.
Bueno, mi mejor regalo fue arena traída inesperadamente desde Australia, por alguien a quien quiero mucho, y es que esta oyente colecciona arenas de playa de todos los lugares del mundo a los que va, y la gente le trae y los guarda en pequeños tarritos que quedan, dice, estupendos como decoración.
Arenas del mundo.
A ver, un regalo que recuerdo con ilusión, un viaje a Nueva York que me hicieron mis padres hace 3 años. Desde que tengo uso de razón había querido ir a esta ciudad, de hecho tenía hecho incluso un Word con todos los sitios que quería visitar, los hoteles que quería alojarme, dónde comer, y bueno, pues fue una semana... Un viaje precioso, muy pensado, muy planificado y disfrutando cada minuto. Y más super regalos en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Yo le regalé a mi hijo unas Nike Air Max, creo que se llamaban, negras, que entonces me costaron como 17.000 pesetas, que era un montón de dinero. La ilusión fue enorme. Bueno, los que las pudo poner, además es que era una persona que cuidaba muchísimo el calzado, pero llegó un momento en que, claro, del uso se le estropearon. Bueno, pues las usó con cinta aislante negra. Ya de pura vergüenza se las tiré, pero aquellas zapatillas le hicieron una ilusión enorme. Todavía hoy se acuerda cuando lo comentamos.
Bueno, es que estas zapatillas, no soy especialista en zapatillas, pero estas zapatillas fueron las primeras, ahora ya se ha hecho más habitual, que tenían una cámara de aire, de tal manera que ahora ya cuando se corre siempre se busca un calzado que tenga una cámara de aire para que el golpe se quede amortiguado. Pero estas que acaba de mencionar esta oyente fueron las primerísimas que salieron y tenía la sensación, quien las usaba, que yo no las tuve, de estar volando, claro, se entiende.
Ya costaban dinero, ¿eh?
Sí,
ya,
bueno, sí, claro, es que eran las primerísimas.
Y la ilusión que le hizo a este chico.
Las primerísimas.
Recuerda, nos puedes escribir y hablarnos de esos regalos tan especiales, incluso algún regalo que te cambió la vida en @latardecope, en facebook.com/latardecope, enviarnos tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-150602. Mira, un regalo que te puede cambiar la vida puede ser un libro. De libros vamos a hablar dentro de un rato, concretamente de Ahí Fuera, que es el último libro de Lorenzo Silva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti. Ahora con la tarifa Tempo Happy, Endesa selecciona tus 50 horas de mayor consumo de luz al mes para que esa energía te salga gratis para siempre. Llama a Endesa y contrata ya Tempo Happy. Ver condiciones en endesatempohappy.com.
Esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle. Y esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle con el seguro Vida Movida del Corte Inglés Seguros.
Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Descúbrelo en el Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Has sido bueno con tu coche? Sí, pero si no lo has sido, estás a tiempo. Ven a tu taller Motrio del 2 de noviembre al 15 de diciembre y con cada operación que realices por un importe mínimo de 90 euros, entrarás en el sorteo de 50 paletillas ibéricas y 5 patinetes eléctricos. Consulta condiciones en talleres.motrio.es. ¡Feliz Navidad!
Motrio, tu taller con garantía y compromiso.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Caldera sobre caldera, se me estropea ahora. Me asomo a la ventana, hace una rasca que pela. ¿Qué haré? ¿Y ahora qué haré?
Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servigas de Naturgy. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Servigas. Contrata Servigas.
¿Has sido bueno con tu coche? Sí, pero si no lo has sido, estás a tiempo. Ven a tu taller Motrio del 2 de noviembre al 15 de diciembre y con cada operación que realices por un importe mínimo de 90 euros, entrarás en el sorteo de 50 paletillas ibéricas y 5 patinetes eléctricos. Consulta condiciones en talleres.motrio.es. ¡Feliz Navidad!
Motrio, tu taller con garantía y compromiso.
Black Friday en Vision Lab, del 19 al 25 de noviembre. 40% de descuento en todo, gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, y si vienes antes de las 12 te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Upon my liar's chair, full of broken thoughts, I cannot repair.
Suena Johnny Cash, y es que nuestro invitado, que ya lo he dicho antes, es Lorenzo Silva. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido. Tardes. Muchas tardes. Gracias, Lorenzo.
Terminas un capítulo de este libro precisamente con la letra de esta canción, ¿no?
Uh-huh.
El libro se titula Ahí fuera. ¿Qué es este libro?
Pues vamos a ver. Este libro es un poco la historia de un accidente, ¿no? Yo, digamos que desde que soy casi niño me dedico a escribir literatura, que es mi vocación desde la infancia casi, o por lo menos desde la adolescencia. Luego, en un momento de mi vida, me metí en una facultad de Derecho, saqué el título, de aquella manera, o mejor o peor.
Como muchos, trabajé, Lorenzo.
Sí, sí, trabajé durante 12 años como abogado. Esos son, esos son mis oficios, ¿no? La literatura, porque lo es desde siempre, y la abogacía, porque me dieron un diploma en algún lado que me permite hacerlo, ¿no? Pero digamos que el accidente es haberme acabado dedicando al periodismo, y este libro recoge un poco el repertorio de unos años de ese accidente, ¿no? De los últimos quizá 10, 12 años de reportajes, sobre todo con dos temáticas, ¿no? Que son las que más me he acercado, la temática criminal y la temática bélica, porque contra lo que yo pensaba cuando tenía 15 o 20 años, y sobre todo lo que pensábamos cuando estábamos a finales del siglo pasado, ¿no? Que pensábamos que el siglo XXI, y con el fin de la Guerra Fría y todo esto, iba a ser un siglo de paz, pues nos hemos encontrado con que ha sido un siglo de guerra, año por año y día por día, ¿no? Y en esa guerra, pues algo nos ha tocado a nosotros. Entonces, algo me ha acercado también a esa historia.
¿Cuáles son las guerras que aparecen, Lorenzo, en este libro?
Pues Irak, Afganistán, que son las dos guerras del presente, ¿no? Todavía vivas ambas. Y en ambas hemos estado implicados y en ambas seguimos con una cierta presencia, ¿no? También aparece alguna guerra del pasado, pues porque, bueno, al final todas las guerras son siempre la misma guerra, ¿no? Y hay cosas
¿por qué? ¿Por qué todas las guerras son la misma guerra?
Pues porque yo creo que prácticamente todas comienzan de una manera frívola y terminan de una manera pesada. Creo que eso está prácticamente en todas las guerras, ¿no? La decisión de provocar una confrontación bélica, que significa arrojar a miles de hombres contra miles de hombres con el designio recíproco de liquidarse, o por lo menos de someterse por la fuerza, muchas veces es por pretextos insignificantes, por causas erróneas, incluso por causas falsificadas, ¿no? Pero al final los efectos son grandes y son duraderos en las personas que se ven inmersas en esa experiencia y en las sociedades que han emprendido ese camino, ¿no? Yo no tengo una ideología pacifista ultranza, ¿no? Entiendo que hay momentos en los que el conflicto no se puede rehuir, pero sí que, analizando las guerras del pasado y habiendo tenido la oportunidad de acercarme incluso en algún momento en primera persona a las guerras del presente, sí que le pido a quien decide emplear la fuerza militar que se lo piensen mejor de lo que creo que se lo piensan quienes lo hacen.
Porque no, le iba a preguntar que después de escribir tanto sobre las guerras, ¿sacas alguna conclusión de por qué
una y otra vez sigue habiendo guerra?
Pues porque siempre hay alguien que juega con ese fuego, ¿no? Creyendo que tiene una ganancia y a veces es verdad que la tiene, ¿no? Pero esa ganancia que obtiene quien toma la decisión siempre genera unos peajes que alguien tiene que pagar, ¿no? Y muchas veces, si no los paga esa persona, que en ocasiones también, acaban pagando el peaje los suyos o acaban pagando el peaje gente que está en medio, ¿no? Siempre hay como una... Creo que en el inicio de las guerras siempre hay una especie de optimismo excesivo, ¿no? Uh-huh. Y pongo un ejemplo, porque estoy hablando en términos muy abstractos, ¿no?
Irak, Afganistán, sí, ponos ejemplos.
Sí, claro, la gente... Yo creo que, a ver, Afganistán, indudablemente después del 11S y después de lo que había sucedido con el Estado afgano, ¿no? Que había caído en manos de una panda de delincuentes internacionales que lo habían convertido en un Estado fallido, es evidente que algún tipo de intervención tenía que haber, ¿no? Y creo que es de las guerras de este siglo quizá la que puede tener una mayor legitimidad, ¿no? Pero claro, una guerra se emprende para ganarla y se emprende con una estrategia y con un objetivo. Y la estrategia tiene que ser suficiente para conseguir ese objetivo, que es lo que significa la victoria. Cuando uno está inmerso en una guerra durante 17 años y sigue empatando, algo no ha hecho muy bien. Algo que de lo que se planteó no era muy correcto, ¿no? Yo he estado en Afganistán y cuando hablas con la gente allí, hablas con la gente de Herat, que es donde yo estuve, y a la luz de eso, tú analizas ese supuesto propósito de implantar en Afganistán una democracia, un poco al estilo, con todas las comillas que se quiera, de las que tenemos en Occidente, es que ese empeño es tan disparatado, es tan incompatible con la realidad afgana, tiene tan poco presente lo que es el espacio humano, el espacio político, el espacio geográfico, el espacio económico, el espacio cultural de Afganistán, que es que alcanza tintes de delirio. Entonces uno se pregunta si eso se emprendió realmente en serio o nos engañaron a todos.
Lorenzo, estamos centrándonos un poco en las guerras, pero bueno, decías, yo he tenido ocasión de verlas, de estar allí, acabas de contarnos que has estado en Herat. Digamos, la guerra en televisión estamos acostumbrados a verla casi a diario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es decir, verla directamente, contarla directamente, o sea, contarla cuando uno está ahí, a la mediación audiovisual. O sea, ¿cuál crees tú que es la diferencia?
Yo creo que la mediación audiovisual, salvo cuando el que la hace es un muy buen narrador, y además un muy buen narrador audiovisual, que es una forma de narración muy especializada, el relato audiovisual siempre contiene dosis de idealización, de alivio, ¿no? Para empezar, solo ves imágenes. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me impactó de Afganistán, y yo no estuve en situaciones peligrosas, salí en un convoy y te advertían de muchos riesgos y demás, pero yo no viví ninguna situación de peligro concreto que se llegara a materializar. Pero bueno, por ejemplo, a mí la sensación que más me impactó de Afganistán fue el calor. Yeah. El calor absolutamente insoportable con el que una persona en julio tiene que moverse por allí, ¿no? Es decir, aparte de que estás en peligro, aparte de que estás en un lugar, digámoslo así, repleto de incertidumbres, estás viviendo con un calor de 47, 48 grados, metido en un blindado donde además todo se recalienta todavía más. Esas sensaciones no suelen llegar. Igual que tampoco llega esa incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre permanente que hay en un lugar donde las cosas no son estables, ¿no? Cuando antes de salir te dicen, pues mira, es que vamos a ver, no podemos parar, ni siquiera si hay un accidente, porque si hay un accidente y nos paramos, pues alguien puede estar apuntándonos con lanzacohetes, y si nos paramos nos van a dar, o si nos intentan sacar de la carretera, a lo mejor lo que hay es una mina, y si la mina es grande nos vuela este blindado. Es decir, esa sensación de incertidumbre, yo creo, esa sensación de incertidumbre en la que vive el combatiente, ¿no? En zona de combate, que los ejércitos siempre intentan mitigar con inteligencia, con información, con medios de autodefensa, pero eso no lo vemos. Siempre llega de una manera idealizada la guerra.
Estamos hablando con el escritor Lorenzo Silva de su último libro Ahí Fuera, que habla, pues eso, de las guerras, pero que habla también, porque es una recopilación, has dicho, de artículos que has publicado en los últimos años, ¿no? También como periodista.
Son reportajes siempre, ¿eh?
¿Reportajes,
o sea, son
siempre?
Crónicas, no artículos. O sea, he sacado deliberadamente cualquier tema de opinión.
Nada de opinión.
Solo son historias, y son historias recogidas sobre
y
el terreno.
¿Son reportajes que te han encargado, o siempre eras tú el que elegías el tema porque lo sentías, porque necesitabas contar eso?
Bueno, yo lo digo muchas veces como periodista, soy un privilegiado y a veces me siento muy culpable, ¿no? Porque digamos que tengo, me piden y me proponen historias, pero tengo la libertad de decir que sí o que no. Algunas las he propuesto yo y los medios me han dicho que sí, y el resto me las han propuesto ellos y las he hecho porque me interesaba hacerlas.
Lorenzo, sabemos contar historias porque... Bueno, en el periodismo anglosajón hay una tradición, es evidente. Es decir, tienes además los soportes, tienes los grandes magazines que siguen funcionando, donde puedes tener reportajes de 20, 30 páginas.
Sí, New Yorker en tantos sitios.
Exacto, por ejemplo, en New York, estaba pensando en New Yorker, donde te puedes pasar 3 meses, 6 meses, un año viviendo en un sitio para hacer un reportaje.
Sí.
Nosotros hemos perdido la capacidad de porque al final en estas historias, tú como las escribes, es verdad que son historias de no ficción, pero uno tiene que utilizar técnicas narrativas que no son el teletipo, ¿no? Que son técnicas narrativas que a veces se parecen también a las de ficción. ¿Eso hemos perdido la capacidad los españoles de hacerlo? ¿Ha ido desapareciendo? ¿O todavía tenemos sabemos a escribir historias?
Es difícil porque los medios no ofrecen muchos contenedores para hacer este tipo de historias, ¿no? Pero no es imposible. En el libro, por ejemplo, pues estoy pensando ahora mismo, hay un reportaje sobre los atentados de las Ramblas que puede ser un reportaje de 20 folios. Y yo eso lo publiqué en un diario de circulación nacional, ¿no? Es verdad que se hizo un esfuerzo muy especial. Fue el fin de semana posterior a los atentados, ¿no? O, por ejemplo, hay una entrevista con Emmanuel Carrer que puede tener 20 folios también, o 14 o 15 también, ¿no? Bueno, porque salió en un diario digital que te permite hacer este tipo de alardes, ¿no? Yo creo que se puede hacer y creo que también los medios son más receptivos a darte ese espacio cuando tú les consigues convencer, o cuando ellos se convencen, como en el caso este de las Ramblas, por ejemplo, de que hay una gran historia.
Ya.
Una gran historia
que
merece la
pena
contar. Claro, y no hacer un telegrama. Claro, al final también es verdad que no se invierte en hacerlas.
Claro.
Digamos que tú escribes una crónica de 20 folios y no te pagan a lo mejor como se paga una crónica del New Yorker, ¿no? Y la haces, pues bueno, pues porque eres escritor, porque el tema te interesa.
Porque se lo pasa uno
porque
bien,
vives de otra cosa. Porque... Entonces sí que hay, a mí sí que me parece un poco inquietante, ¿no?, que ese tipo de periodismo solo se pueda hacer o desde el freelance, o desde el amateurismo, o desde el pluriempleo, o desde el otro sitio, ¿no? Creo que el periodismo profesional debería ofrecer medios para que esto se hiciera de manera regular, porque finalmente estas son las historias que merece la pena contar, ¿no? Yo personalmente, como lector de periódicos, cuando lo abro y empiezo a ver un montón de ruedas de prensa y un montón de notas de prensa más o menos regurgitadas por el periodista, pues tengo la sensación de que todo eso no son noticias, de que es otra cosa.
Bueno, pues todas estas noticias, pero largas, son historias, como nos estás contando. Estos reportajes los encontramos en este libro, que se titula así, Ahí Fuera. Yo, si está aquí Lorenzo, le tengo que preguntar siempre lo mismo, si va a haber una nueva historia de Bevilacqua y Chamorro o no.
Bueno, pues sí que la hay. Yo tengo en 23, ¿no? Y, de hecho, de la parte que hemos hablado menos del libro, pues hay historias que a mí me han servido mucho para seguir construyendo, no a mis personajes, que ya están bastante construidos, sino su vida, ¿no? Pues, por ejemplo, en el libro se habla de la captura del solitario, o se habla de la detención del mayor narcotraficante de Europa, o se habla de la investigación de Diana Kerr. Todo eso son historias que resolvió la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, donde trabajan Bevilacqua y Chamorro. Cuando yo hago estas cosas, en el fondo, lo que estoy haciendo en segundo plano es averiguando cosas sobre ellos.
Lorenzo Silva. Gracias.
Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Un placer.
Hasta siempre. Rosa.
Pilar, dime.
Los regalos con los oyentes en esta tarde de lunes.
Rosa.
Por cierto, que sepáis que si me regaláis algún libro de Lorenzo Silva, yo estoy tan feliz y tan contenta.
Sí,
está pidiendo.
Sí, lo estoy pidiendo. Sobre todo si es de la serie Bevilacqua y Chamorro, que ves.
Me he leído prácticamente todos. No, yo creo que me queda alguno de los últimos, fíjate. Lo digo así, lo dejo caer, ¿eh?
Muchos lectores
así, como
de
que
lo
no quieren la cosa.
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, os cuento. A ver, un regalo que cambió la vida de mi hijo. Tenía 2 años. El día de su cumpleaños le regalaron un cachorro negro precioso. Era un dogo alemán y se convirtió en un perro enorme. Y mi hijo lo utilizaba como compañero de juegos. Lo utilizaba de caballo. Él se vestía del zorro y se montaba en su caballo Tornado. Y eran... Bueno, dice, fantásticos recuerdos.
Es que hay que ver cómo es un gran danés. Yo he tenido gran danés y son
enormes. Es como un caballo.
Fabulosos, majestuosos. Unos perros,
muy bonitos.
Son unos perros maravillosos, sí. De verdad. Muy grandes, eso sí.
Bueno, mi novia me hizo una fiesta de cumpleaños sorpresa cuando cumplí 21. Nunca había tenido una fiesta sorpresa antes. Se las arregló para invitar a casi todos mis amigos y fue la mejor sorpresa que me han dado. Eso también da mucho gusto, ¿eh?
Muy partidaria.
Lo que pasa es que son a veces un poco embarazosas, ¿no? Porque
sí.
Al final uno se acaba... ¿Cómo es? Alipori. Dan un poco de alipori.
Sí, alipori. Un poquito.
Sí, sí, sí. Alipori. Y ya estoy moviendo la mano para darme aire. Alipori.
Hay que mover la mano, si no, no
hay
vale.
Hay que mover la mano.
Hay que mover lo del alipori. A ver, yo no sé si ha sido su mejor regalo, pero al menos el más original. Mi marido siempre se está quejando de que tiene barriga, que si le sobran kilos, y le regalé unas clases con una personal trainer. Dice, no sé si será el mejor, pero no veas qué risas. Me estoy echando cuando le veo en acción.
Sí, se pone el chándal.
Se pone
un chándal ahí.
Sí, sí, sí. Y otro, parece increíble, pero el regalo que recuerdo con más ilusión fue un disco de New Kids on the Block. Dice, cada noviembre, el día 28, que es mi cumple, recibo regalos a cual más chulos, pero nada como esos regalos de la niñez.
Le pillo en esa edad, porque si no, si lo escucha ahora, a lo mejor ya no le hace
tanta
gracia.
Ya te digo, New Kids on the Block.
Bueno, cuéntanos, en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.